Herrera en COPE.
Estar informado.
11:08 de la mañana, 18 en Canarias. Decía William Shakespeare que es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Fíjese, yo no estoy seguro de que nuestro invitado piense lo mismo, ahora se lo pregunto, pero antes quiero que recorran conmigo un breve pasaje de su vida.
Contra. Indica oposición o enfrentamiento tanto material como inmaterial. Segunda definición. Indica algo que avanza o está situado en dirección contraria al medio en que se mueve.
Fernando se cruzó por primera vez con la contra hace exactamente unos 10 años. Déjenme por un momento contarles cómo. Era noviembre de 2012 y José Javier Esparza, director de La Gaceta, le ofreció escribir dos columnas semanales en su periódico. Por aquel entonces La Gaceta estaba perdiendo a varios de sus columnistas, a muchos de sus buenos columnistas, que marchaban a buscar nuevos horizontes, nuevos proyectos, columnistas de gran nivel como Gabriela Bustelo, por ejemplo. Gabriela dejó tras de sí un hueco en la página 2 del diario, La Contracrónica, se llamaba. Claro, imagínense a Fernando, pues se sintió la persona más afortunada del mundo. Nunca antes había supuesto que tendría la oportunidad de escribir una columna semanal en La Tercera de un periódico, con lo que ello suponía para alguien como él y a su edad. Además, el nombre de aquella sección le gustaba mucho. Eso sí, esa ilusión tardó poco en marchitarse porque el diario no duraría con vida más de 13 meses. Pero algo se quedó ahí, en su cabeza, rumiando. 4 años más tarde, en enero del 16, se armó de valentía y emprendió su camino solo. En su guardilla de madera, en el centro de Madrid, donde nadie podía decirle nada. Ni los temas que tocar, ni los invitados a los que llamar, ni el tiempo que dedicar, según a qué cosas. Haré un podcast, sí, haré mi propio programa de radio. Para marzo de aquel año, aquello ya era algo serio, un programa diario. Pero Fernando no tenía nombre para el podcast. Bueno, sí, FDV, sus iniciales. Y de pura casualidad, un recuerdo de 4 años atrás le sobrevoló su cabeza. Fernando Díaz Villanueva es una de las personalidades con más conocimiento de este país. Es un gran pensador, además de un apasionado de la música y de la historia, que nos habla todos los días desde su centro de operaciones, desde La Contracrónica, uno de los podcasts más escuchados de este país. Fernando Díaz Villanueva, buenos días. Shakespeare dijo que es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de sus palabras. ¿Qué opinión te merece esta frase?
Pues una opinión magnífica porque tienes razón.
Pero tú no te callas.
Bueno, me callo porque vivo de hablar. Más o menos como tú. Lo cual es un problema añadido, ¿no? Porque tenemos que racionar los silencios, qué es lo que podemos, lo que debemos y lo que no debemos decir. Y lo más importante cuando uno se dedica a la radio es saber qué es lo que tiene que callar. No porque alguien se lo esté imponiendo, que no es mi caso, yo no tengo a nadie que me diga, oye, no puedes decir esto o aquello, sino porque muchas veces no debes decir algo porque no lo tienes confirmado, porque no está debidamente bien contrastado, porque no lo tienes seguro, vamos. Esta gente que te viene y te dice, pues di tal cosa, no la puedo decir porque todavía no sé si eso no es cierta, ¿no?
¿Te apropiaste, como quien dice, del nombre de aquella sección de La Gaceta?
Bueno, necesitaba un nombre para el programa y lo había llamado Podcast de FDV, que son mis iniciales, y dije, esto es poco serio. Llevaba con ello un par de meses y dije, bueno, pues a ver cómo lo puedo llamar yo a esto. Y me quedé con la copla de La Contracrónica que había escrito en aquella columna unos años antes, que me había gustado mucho. Y me pareció que era un nombre estupendo, ¿no? Que me recordaba a la época de La Gaceta de los Negocios, que era bonito para un programa periodístico, que es como se iba, que es a lo que es lo que iba a ser La Contracrónica. Luego ya fui creando nuevas contras y ya me quedé con lo de La Contra por delante, ¿no? Como nombre de marca.
Contrahistoria, contrapunto, contraplano.
Contraventana. Hay todo, yo no sé ni cuántas tengo ya.
Pero sí, tu pasión de verdad es la historia. Hay algo que quería preguntarte, Fernando, y es que más allá de la frase que hemos escuchado mucho de quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿por qué es importante que los jóvenes, las nuevas generaciones, sepamos o sepan de historia?
Bueno, es importante que la conozca todo el mundo. Los jóvenes, los mayores, los de mediana edad. Es decir, la historia es lo que explica el mundo presente. No es para que vayamos o no vayamos a repetirla, que difícilmente vamos a repetir las guerras médicas, por ejemplo, ¿no? Pero sí, o la historia de los Escipiones. Es por conocer por qué estamos aquí, porque nuestra sociedad es como es. Te ayuda a explicar el presente y una vez conoces bien tu sociedad y en la que vives, te explicas muchas cosas y sabes proyectarla hacia el futuro, ¿no? Es decir, se aprende muchísimo de la historia, a evitar... Si aprendemos de nuestra propia historia privada, ¿cuántas veces miramos hacia atrás... analizamos de manera honrada, aunque solo sea para nuestro interior, los errores que hemos cometido, procuramos no volverlos a cometer, ¿no? Y aprendemos de ella. Pues como sociedad es bueno conocer los errores que cometieron nuestros ancestros y los aciertos también, ¿no? Y saber exactamente lo que funcionó y lo que no funcionó. De ahí que es importante conocer los hechos ciñéndose a la cronología y tratar de interpretarlos de la forma más honrada posible, es decir, sin una agenda política por medio.
Hay una frase que desde que la leí, más bien, la repito muchas veces, y es que está en inglés originalmente, pero voy a intentar traducirla a lo que es el español, que los tiempos duros crean a gente dura, la gente dura crea tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean a gente blanda, y la gente blanda vuelve a crear tiempos duros, y eso funciona como un bucle. ¿En qué punto estamos?
Yo creo que no es del todo cierto eso. Los tiempos duros lo que crean es gente dura. El hambre, la necesidad, las enfermedades crean gente dura. Los tiempos buenos crean gente dulce,
aficionada
al comercio, a resolver las disputas en paz, etcétera. Esto de decir necesitamos pasarlo mal para que luego las cosas vayan bien no es cierto, además no se reproduce en ningún momento de la historia. Si vemos los países más avanzados del mundo, los europeos o Norteamérica o el Japón, provienen los actuales, nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos incluso, provenimos de sociedades dulces, de sociedades en las que no nos matamos entre nosotros, en las que respetamos la ley, en las que comerciamos de manera lo más libre y pacífica posible. En cambio, los países más atormentados del mundo, léase los africanos, por ejemplo, pues provienen, los africanos actuales estoy hablando, provienen de sociedades muy duras, de sociedades en guerra permanente, en la que no se respetan los derechos humanos ni nada por el estilo. No hay bajo ningún concepto que ir a los tiempos duros para engendrar tiempos mejores. Los tiempos buenos los engendran tiempos buenos, de la misma manera que el dinero llama al dinero, la paz llama a la paz. Esto de que me has comentado de los tiempos duros...
Es un meme
que anda a la derecha identitaria con él dando la paliza por internet desde hace ya bastante tiempo.
Pero, sin embargo, vivimos en el mejor momento de la historia y seguramente, no sé si mi generación o la que viene, es la más pesimista.
Bien, porque les han metido a una generación entera, a un par de generaciones, les han metido un miedo en el cuerpo incomprensible. A base de... por los dos lados, tanto por la izquierda como por la derecha. A uno les, por la izquierda les están diciendo, les llevan ya un tiempo diciendo que el mundo se va a acabar, porque por el cambio climático, una serie de amenazas que se suponen terminales para la civilización, y por el otro que su mundo se va a acabar. Es decir, que Europa va a desaparecer, que van a venir inmigrantes que van a acabar con todo, que lo que viene es necesariamente más malo. No sé yo muy bien hasta qué punto está funcionando, más allá de Twitter, de las redes sociales y de los círculos de activistas políticos. Es decir, yo lo que veo entre gente de 25, de 30, de 35 años es esencialmente optimismo, porque es que a los 25 años se debe y se es optimista. Tienes toda la vida por delante, te funciona, tienes energía física, te funciona bien el cuerpo y la cabeza. Lo normal es que no te preocupes, es que a los 20 años pues andes estudiando, preparándote para el futuro, buscándote una novia, en fin, cosas normales que todos hemos hecho a esa edad, ¿no? Ahora, si bajas al activismo político, lo que te encuentras son esas dos ideas. Voy a meteros miedo, voy a atemorizaros con un futuro incierto y así os puedo controlar mejor. No olvides que el tirano siempre trata de atemorizar a la población. Si no hacéis lo que yo os digo, el futuro va a ser horroroso.
Hay quien dice que dentro de muchos siglos el hombre se inventará un sistema mejor que la democracia. Y Churchill dijo que la democracia es el peor de los sistemas después de todos los demás.
Sí, bueno, Churchill era un gigante de las frases cortas.
Yo creo que hay muchas que se le han atribuido que no son suyas.
Muy habilidoso. Es que hablaba mucho. Churchill es uno de los personajes más fascinantes, probablemente el más fascinante del siglo XX. Hay una biografía buenísima de Roberts que escribió hace unos años, yo la leí hace 3 años, que es gordísima. Este hombre además pudo acceder a los archivos personales de Churchill y leer sus cartas, etcétera, y era un tipo que tenía una capacidad prodigiosa para reflexionar, es decir, se ponía con cualquier cosa, se paraba un momento y automáticamente sacaba una reflexión. La mayor parte de las veces era correcta y otras veces equivocada. Como estratega, por ejemplo, pues fue un auténtico desastre, tal y como se pudo ver en Galípoli, o la gran estrategia aliada de la Segunda Guerra Mundial de atacar por Italia, que fue un frente que lo único que hizo fue destruir Italia, ¿no?, y retrasar el desembarco de Normandía. Pero por lo demás es un tipo muy hábil, y esto que decía, pues sí, la verdad es que tiene muchas razones, probablemente el peor de los sistemas si exceptuamos todos los demás. La democracia tiene una serie de cosas buenas, bueno, que están a la vista, y la principal yo creo que es que se autocorrige. Es decir, si las cosas no marchan bien, siempre queda la posibilidad de cambiar al que manda o a los que mandan. Es decir, se permite reciclarse, permite el reciclaje. La autocracia no lo permite. Y te quedas con esto. Es posible que a los rusos no les interese demasiado lo que sean las ensoñaciones imperiales en las que se ha metido Vladimir Putin, pero no tienen manera de sacarle de ahí. No hay elecciones y tal, bueno, de aquella manera, ¿no? O lo que sucede, por ejemplo, en Cuba. Es muy probable que los cubanos estén hartos de revolución, pero no hay manera de salir de eso, porque es una dictadura, porque es una dictadura de partido único. En España podemos estar muy a disgusto con Pedro Sánchez, y parece ser que hay una mayoría de gente que está a disgusto con Pedro Sánchez, y lo más probable es que el año que viene salga del poder.
Bueno, habrá que verlo.
Lo más probable a la luz de las encuestas. Sí, de nuevo, tenemos que atenernos a los hechos y a lo que hay, ¿no? Es decir, poder fundamentar nuestras afirmaciones a la luz de las encuestas, incluso la del CIS, que ya es mucho decir. Pedro Sánchez el año que viene saldrá de la Moncloa. Ya veremos lo que pasa de aquí a un año. Pero bueno, que significa que el sistema se puede ir rehaciendo. Desde el punto de vista de nombrar al que, de elegir al que manda. Luego la democracia es mucho más que cambiar al que manda, ¿eh? La democracia es que yo pueda llevar mi vida sin que se metan en ella. Claro. Mientras que...
Pero eso es complicado hoy día.
No es tan complicado. Si tú todavía, ya veremos el día de mañana, si es que se meten bastante en nuestra vida, pero mucho menos de lo que les gustaría, te lo aseguro.
Volvamos a la contra. Yo, por lo que puedo ver, he podido leer sobre ti, la que más te gusta es la contrahistoria.
Sí, claro.
Un espacio que además compartes con un tipo tan pausado, tranquilo y con tanto conocimiento que transmite una paz tremenda, que es Alberto Garín.
Mi amigo Alberto.
Que es tu amigo, sí. Alberto Garín.
Alberto y yo nos conocimos en Guatemala hace ya muchos años, porque él vivía allí, bueno, él ha estado bastantes años viviendo en Guatemala, y él es guatemalteco, de hecho, tiene la nacionalidad, tiene los dos pasaportes, y nos conocimos allí donde él estaba de conservador de una casa colonial, mal dicho, de una casa virreinal, la casa Popenoe de la antigua Guatemala, y nos conocimos, y yo creo que nos hicimos estas veces que te haces de manera casi instantánea amigo de alguien, porque ves que tienes muchas afinidades con él, ¿no?
Se ve que tenéis una sintonía en el programa tremenda.
Sí, luego además personalmente sintonizamos bien, a título personal, luego esto además luego se traduce en cómo hacemos los programas. La cosa es que él estaba en Guate, yo estaba ya en Madrid, había empezado con las contras, hicimos una, recuerdo, él estando todavía en Guate, que había venido de vacaciones, una sobre los mayas, y estaba un poco muerto de miedo, recuerdo, bueno, esta contrahistoria sobre los mayas está en el archivo, pero le gustó, y a partir de ese momento, cada vez que venía a España, hacíamos una. En 2019 se mudó definitivamente a vivir a España, él vive en un pueblecito de Segovia, y le dije, oye, Alberto, ya que estás en España, esto hay que hacerlo de manera más...
Le compraste un micrófono y todo para él.
Le compré un microfonazo, vamos, le tengo cuidadísimo. No, y le cogió el gusto, sí. Alberto es una persona muy inteligente, él entendió a la perfección, porque ser inteligente es, inteligo en latín significa entender, entendió a la perfección de que iba a este medio, le gustó muchísimo, encaja a la perfección en el medio radiofónico, vio cómo funcionaba esto, presta mucha atención a los oyentes, ya sabes que este negocio es, nosotros no estamos aquí para vernos a nosotros mismos,
totalmente,
sino por los que están al otro lado.
Muchas veces,
¿no?,
caemos en el error, los que comunicamos, de hacer programas sobre las cosas que te gustan y no te das cuenta de que hay muchísima más gente al otro lado, que es para quien tiene que hacer ese contenido.
Yo trabajo para mis oyentes, no para mí. No hablo de lo que quiero yo, sino de lo que quieren mis oyentes. Trato de, como tengo que elegirlo yo, trato de entender, a veces me equivoco, evidentemente, y trato un tema que no gusta demasiado, bien, pues ese tema más o menos lo voy aparcando. Los temas de la contracrónica y la contrahistoria son, a la vista de la cantidad de años que llevo haciéndolo, son los que quiere la audiencia, lo que le interesa a la audiencia. Pues eso lo entendió Alberto y empezó ya a colaborar de manera fija. Al principio, pues una vez cada dos o tres meses, tal, y ahora le tengo pues siempre que baja a Madrid.
Y eso se ha convertido y se ha plasmado, además de muchos programas, muchas contrahistorias, en un libro.
Sí,
Lutero, Calvino y Trento, la reforma que no fue.
Correcto, que salió al mercado pues en abril.
26 de abril.
Sí, a finales de abril, efectivamente. Y es un libro que realmente es una contrahistoria escrita, ¿no? ¿No? Cuando me preguntan de qué va, pues va de una contrahistoria escrita, la de la Reforma.
Son diálogos entre Albert y tú.
Es un libro dialogado. Nos ofreció la editorial hacer un libro, nos quedamos con el editor, nos dijo, pues me ha interesado mucho este tema porque la tesis que tenéis es muy original y me gustaría que hicieseis un libro. Entonces le propusimos hacer un libro dialogado. En la editorial no lo veían claro del todo al principio, se lo explicamos cómo iba a ser. Nos sentamos Alberto y yo a lo largo de un mes, el mes de octubre del año pasado, que estaba yo firmando el anterior libro, La Contrahistoria de España, y cuando tenía un hueco, que andaba por toda España yendo a firmar, pues nos sentábamos allí en el estudio de La Contra, nos poníamos un micrófono en el centro y grabamos 16 horas de grabación.
16 horas en las que además, a mí lo que me gusta de las conversaciones que tenéis Alberto y tú es que muchas veces disentís. No exactamente en hechos históricos, sino en la interpretación que tienen algunos
claro,
de ellos.
Claro, como debe de ser, la historia es debate.
Ay, eso lo encontraremos en el libro.
La historia siempre es debate, es decir, esto de hay una manera única de ver la historia son hechos, son acontecimientos, ¿vale? Que tenemos documentados, si no está documentado es una hipótesis. Lo que está documentado está documentado. Ojo, no valen todas las documentaciones lo mismo. No es lo mismo una grabación de cine del año 1939 que una pequeña inscripción en piedra que hemos encontrado, pues qué sé yo, en Mesopotamia. Bueno, pues ahí hay que tomarlo un poquitín más con pinzas. Pero bueno, en ambos casos tenemos documentación histórica al respecto, ¿no? Hay que fijar una cronología exactamente en qué punto de la línea de tiempo está esto, y a partir de aquí interrelacionar los hechos. Por eso la labor del historiador es importante, porque es el que interrelaciona y tiene que hacerlo de manera honrada. Cada afirmación que hace un historiador, como cada afirmación que hace un periodista, tiene que estar fundamentada sobre un hecho, sobre un hecho documentado. Y si no lo está, tanto el periodista como el historiador tiene la obligación moral de decir: es una hipótesis, estoy especulando. A veces no te queda más remedio que especular,
claro,
y decir es probable, es tal, pero no lo sabes porque no podemos saberlo todo. La diferencia entre un historiador y un periodista honrado con uno que no lo es que el periodista deshonesto o el historiador deshonesto lo que hace es que da por seguro lo que solo es una hipótesis. Nosotros tratamos de ser, yo desde luego como periodista honrado y Alberto como historiador honrado, y si es y si los hechos te cambian y la idea que tenías, pues tienes que cambiarla. Es decir, tú te aproximas a la historia con una pregunta: ¿qué está pasando? En la contracrónica de hoy, por ejemplo, empieza, es una pregunta, el título del programa es: ¿las sanciones a Rusia están realmente teniendo efecto o no? Y a partir de ahí empiezo sobre hechos documentados, que no son muchos por desgracia, porque falta información proveniente de información estadística, proveniente del Kremlin. A partir de ahí empiezo a analizar el tema. Pues lo mismo pasa con la historia. ¿Por qué el Imperio Romano desapareció? Es una de las grandes preguntas de los historiadores. Bueno, pues hay, por cierto, una contrahistoria que tuvo mucho éxito sobre eso. Y empiezas a contestarte la pregunta, que a su vez te saca otras preguntas, etcétera.
Aún así, Fernando, la mayor disensión, o sea, el mayor punto de desencuentro con Alberto, y no es moco de pavo, es que él es un tío de pueblo y de campo, y tú eres el tío más madrileño al que he escuchado, Fernando, en mi... Bueno, vamos a ver. Fernando habla de Madrid como si hablase de su madre.
Bueno, es que Madrid es mucho Madrid, claro. Yo soy hijo, nieto, bisnieto, tataranieto de madrileños. Soy madrileño desde que se inventó la cosa. Entonces, bueno, pues no tengo pueblo. Alberto sí tiene. Las Vegas de Matute, provincia de Segovia. Entonces, de siempre me ha molestado bastante la manera en la que se refería todo el mundo a Madrid de manera despectiva.
Porque hay madrileño-fobia.
Bueno, eso ha habido siempre. Aquí no se sabe comer, aquí hace mucho calor, aquí hace mucho frío, aquí hay demasiado tráfico, los madrileños son maleducados. Yo toda mi vida llevo oyendo críticas hechas por los propios madrileños.
Siempre fardan del agua.
Estoy deseando irme para el pueblo porque aquí no hay quien pare, tal. Y digo, bueno, pues sí, entonces, ¿por qué no hace más que ganar población la ciudad? Y además de eso, los que vienen se quedan, porque no es que vengan y se marchen otra vez, que esto no es una plataforma petrolífera.
Yo te
¿no?
puedo decir, Fernando, que por mi experiencia, yo soy un tío de Sevilla, que además soy muy sevillano, pero el sitio que mejor me ha acogido, en el que más he aprendido y seguramente del que más disfruto, es Madrid.
Madrid es una ciudad muy disfrutable, tiene sus defectos porque no hay ningún sitio perfecto. Y bien, yo siempre he sido, la verdad, no lo niego, soy muy madrileño, pero en los últimos 2 años, cuando se desató a raíz de la pandemia una madrileñofobia movida desde la política. Uh-huh. Y ahí está, de nuevo, tenemos hechos. Uh-huh. Ahí no estoy especulando ni es ninguna hipótesis, es un hecho. Presidentes de comunidades autónomas, prensa, los propios políticos, por cuestiones, además, de ámbito político. Es decir, hay que ir contra Madrid porque en Madrid no manda quien debería mandar. Uh-huh. Y eso nos hace que tenemos que atacar no ya a la comunidad autónoma, sino a los madrileños per se, uh-huh. que son unos insolidarios, como si es que se ha dicho de todo. Bomba vírica, llegaron a decir que Madrid era una bomba vírica, tal cual.
Bueno, hasta los propios gallegos, hasta el propio Feijóo le dio a decir
que no fuese, que no saliésemos los madrileños de Madrid, que lo contaminábamos todo. Eso, en la Costa Blanca, lugares que viven de los madrileños, vamos, una cosa alucinante. Claro, eso, que lo digan de la ciudad más acogedora del país, con diferencia, pero con gran diferencia, ser madrileño es llegar aquí y declararse como tal, y no requiere más.
Totalmente.
No importa, no hay un acento, no hay nada especial. Es llegar aquí, pasar dos noches en Madrid, declararse, autodeclararse, yo soy madrileño, ya está, ya tienes la carta de naturaleza. Nadie más, nadie te puede decir que no lo eres. Bien, que con la ciudad más acogedora, más solidaria del país, porque no hay más que ver lo que se paga de impuestos en Madrid, lo que retorna, ahí está la contabilidad nacional para verlo. Que empiecen con esa cantidad de tonterías por intereses políticos, solo intereses políticos, es decir, de puro cálculo de poder, pues la verdad es que me pareció lamentable y me daba un poco pues como el que se mete con tu madre, ¿no? Una cosa así, que dice, bueno, ya está bien, era un día tras otro. Yo empecé ya a enfadarme pues a mediados de 2020, cuando dije, es que es todos los días con alguna historia, ¿no? Mm-hmm. Llegó a haber hasta peleas.
Sí.
Y creo que unos madrileños les pegaron una paliza en Galicia porque habían ido de vacaciones en 2020. Sí, al final las fui siguiendo. Dije, esto es tremendo. El presidente de Cantabria, todo, el de Asturias, uh-huh. llegó a decirlo. Que no fuesen los madrileños, que no los querían. Uh-huh. Una cosa así.
Oye, otra de tus grandes pasiones es la música, y sé que sabes diferenciar conciertos, sabes, artistas, instrumentos. Te he visto diferenciar un piano por una cámara en la que no se veía bien el piano. Aún así, ¿vas a volver a intentar tocar el piano alguna vez? Ahora vamos a eso. Pero ¿vas a intentar tocar el piano otra vez? O sea, intentar aprender a tocar
no,
el piano.
No,
otra
porque
vez.
Es que yo tengo dos manos izquierdas. Soy muy poco habilidoso con las manos. Entonces, realmente soy muy torpe, caray, con las manos. ¿Tú sabes esos test de inteligencia que te hacían en el colegio, no? Que decían, pues tiene el niño una inteligencia espacial. Sé qué, un tal. Sí, bueno, sí. Te hacía inteligencia manual. Bueno, pues yo la inteligencia manual era borderline. Era tal cual, era fronterizo, ¿no? Que se llama. Es decir, que las cosas me corto con facilidad. No tengo habilidad para las... por eso soy malo cocinando.
Sí,
todo
no
lo que
tiene
tenga,
mucha habilidad motriz. No,
todo
no.
lo que tenga que hacer con las manos que requiere habilidad. Y es curioso porque mi padre tiene una habilidad tremenda, ¿no? No la he heredado de él. Uh-huh. Pero todo lo que tenga que hacer con las manos se me rompen las cosas. No sé hacer bricolaje, no... para colgar un cuadro las paso... Bueno, no quiero ni contarte. Una lámpara, no te digo más. Para mí una lámpara es una misión imposible. Y claro, el piano requiere cierta habilidad con las manos. Y luego...
Delicadeza, dulzura.
Eso es el primer inconveniente. Bueno, pero el pianista te dice, esto lo puedes entrenar, tal cual, no sé qué. Vale, bien. Pero es que luego más no tengo capacidad. Es decir, me pongo y soy incapaz de... Después de un esfuerzo ímprobo, incapaz de seguir bien una partitura. Uh-huh. Cosa que no le sucede a gente que sí tiene facilidad para esto.
Dices que con Bach se tocó techo en la música, pero ¿por qué me escoges a Mozart entonces?
Porque este...
No, pero te he escuchado decir muchas veces que con Bach se tocó techo en la música.
Sí, ya se puso la última palabra. No, bueno, me gusta mucho Mozart también, porque el primer músico que yo empecé a escuchar cuando tenía 8 o 9 años fue Mozart. Fue, bueno, este concierto que está de fondo ahora mismo, que es el número 26 para piano, el concierto de la coronación, que se llama porque se compuso para la coronación de Leopoldo II, el emperador que luego fue emperador 2 años nada más, porque se murió prontísimo. Y esto fue, había una cinta en mi casa, una cinta de cassette. Claro, tú eres muy joven y no te acordarás, pero hubo un tiempo en que había cintas de cassette, que eran, tú las recordarás,
sí, bueno,
haberlas visto,
Big, ¿no?
Sí, haberlas sea, visto por casa. Mi padre es muy aficionado a la música clásica. Y claro, tenía un montón de discos, de cintas y tal. Y creo que habría comprado una nueva versión de este concierto. Mi padre es un músico favorito, es Mozart. Y esta la dejó. Y la debió dejar, pues no sé dónde la encontré, en algún rincón de casa. Y era una cintita, me la puse en un radiocassette que me habían comprado mis padres para escuchar parchís y estas cosas que se escuchaban a principios de los 80. Yo la puse y empezó a sonar esto. Y recuerdo vivamente la sensación de placer absoluto que me produjo. Y dije, bueno, esto es buenísimo. Era un niño, ¿eh? Esto es buenísimo, claro, entiendo por qué papá está todo el día escuchando esto, ¿no? Que yo siempre cuando entraba en casa lo oía, él se ponía a escuchar sus óperas y sus cosas y empecé a agarrarle afición y así hasta el día presente, ¿no? Y me sigue gustando esto, claro.
Fernando Díaz Villanueva ha tenido a bien pasarse por los estudios centrales de Herrera en COPE, por lo que te lo agradezco personalmente y, bueno, te deseo todo lo mejor, que vayan muy bien las contracrónicas, las contrahistorias, todo. Te seguiré escuchando, Fernando.
Muy bien, muchísimas gracias, Alberto.
Un abrazo.